Las horas oscuras. Lunes a viernes, de 16 a 20. Por Nacional Rock.
Lo que suena en Las Horas Oscuras es una de las canciones de Te Llamamos, el nuevo disco de OK Pirámides. Se llama Árboles Todo el Día y están aquí en el estudio de Nacional Rock Julián de la Paulera y Lolo Gasparini, las caras visibles de OK Pirámides. Bienvenidos, ¿cómo andan?
Bien, muy bien, hola.
Yo, mientras estaba preparando la entrevista hoy, bajando los temas y todo eso, estaba tentado a presentar a OK Pirámides como el nuevo proyecto de Julián de la Paulera, pero caí en la cuenta de que ya llevan 10 años en la ruta. ¿A ustedes también se les pasó así de rápido este tiempo?
Sí, bueno, más o menos. Sí, no, fue un proceso natural con el tiempo y yo lo veo así por lo menos hoy. Y hasta que llegamos a esta nueva formación con Lolo en voces y en composición, compartimos composiciones de letras. Y después está Nacho Janot en guitarras,
sí.
Carmelo Puy en la batería y tenemos una
nueva incorporación
que se llama Manu Duca en el bajo.
Sí.
Así que ahora que hemos formado así, dos mujeres y tres varones. Y nada, ya está, esta formación ya tiene toda una identidad artística y todo un peso de por sí. Y nada, yo estoy muy contento.
La ves como la formación definitiva, digamos, de la banda, después de todas, de todos estos días y venidas en estos 10 años.
Ahora que estoy en el presente, que estoy como disfrutando las cosas en tiempo real, veo que esta banda está buenísima, que tiene una identidad artística y que tuvo un giro natural y profundo para mí en cuanto al sonido y a lo que se propone también líricamente, qué sé yo. Ya estoy muy contento con la formación y con este disco nuevo. Me parece que es el mejor disco del cual yo participé en mi vida con todos mis discos.
De todos tus discos, de La Nueva Flor para acá.
Sí.
Mirá,
sí.
Qué loco. Recién hablábamos fuera de aire de ciertas diferencias entre este Te Llamamos y sobre todo con el anterior, con Truco Menor. Y medio que habíamos quedado de acuerdo en que tenía que ver con una especie de proceso, ¿no? Porque es cierto que este disco suena a OK Pirámides, digamos, se nota, ni bien le das play, que se trata de ustedes, pero hay como algo más, yo no quiero decir más producido, pero siento como un salto de calidad entre el disco anterior y este. Y me decían recién que era como una especie de... Se había dado de una manera buscada ese resultado.
Creo que este disco es bastante direccionado.
Ajá.
O sea, como que nos planteamos cosas que la fuimos logrando en un tiempo bastante natural. Y eso ayudó a que el disco podamos lograr en el disco lo que nosotros queríamos, que era un enfoque más pop,
uh-huh.
siendo la banda totalmente uh-huh. honesta. Y queríamos hacer algo más, o sea, es un disco más cercano, artísticamente se puede entender más. O sea, no es un disco para entendidos o para gente que muy metida en la música, como a veces tenemos guiños a eso, ¿viste? Uh-huh. Guiños hacia cosas que la gente no se lo explica porque no tiene el background musical como para entenderlo.
Uh-huh. Guiños que hacen a propósito a veces para dejar gente afuera, digamos.
No es esa la intención. Okay. Nunca la intención es dejar gente afuera. Pero
sí,
a veces digamos. No, yo siento que a veces es un goce personal.
Ajá.
Y es una entrega personal. Y cuando uno está siendo honesto con lo que le pasa, hay que tener huevos como para sostenerlo, digamos. Uh-huh.
Sí, uno está muy metido también como en la búsqueda, eso. O sea, no deja de ser un reflejo de todo lo que somos, digamos. No estamos buscando un sonido que sucede afuera, digamos.
Claro.
Es como algo que es un reflejo de capaz la curiosidad también musical y todo lo que uno viene como de bagaje de años de escuchar música. Y bueno, y salen las cosas, no es que vamos a hacer algo raro.
Pero tengo entendido que este disco fue grabado así de una manera bastante urgente, ¿no? Como en poco tiempo, en pocos días.
¿Este?
Sí.
No, fue dentro de mis experiencias con en la que tuve sellos y una producción para ir a un estudio, todo, es el disco que más holgado grabé. O sea, estuvimos 4 días en el estudio solo grabando.
En realidad lo que fue breve fueron esos días
esos
de estudio.
4 días, claro.
Pero fue bastante tiempo de que maduren los temas, de ensayarlos, de preparar, digamos, de buscar las condiciones que queríamos uh-huh. para que suene lo mejor posible. Después hubo también bastante tiempo de mezcla.
Igual quiero aclarar que 4 días para las bandas de nuestro entorno en un estudio grabando es mucho. A mí me daban, con Victoria me dan 4 días para grabar y mezclar.
Ah, claro.
O sea, dos días teníamos que grabar 15 temas uh-huh. y el otro día mezclar claro. 15 temas.
Uh-huh. Y esta vez tuvieron 4 días para grabar.
Para grabar y después sí. para mezclar uh-huh. con Emilio Aro, que es el productor del disco.
Uh-huh.
Nada, ahí leímos mucho trabajo y sobre todo el que puntillosamente, o sea, hasta el último día nos decía, escuché una
sí,
cosa
un
en Spotify que...
También.
Eso también les quería preguntar. Ustedes venían de laburar con Leo Ramela, con Emisor.
Sí. Sí.
¿Cómo se dio este asunto de cambiar de productor, digamos, por alguien que por ahí no los conocía tanto como Leo, que es vecino también de la zona sur?
Sí, Leo es, nosotros lo admiramos mucho como artista, como músico, como productor. Hicimos un montón de cosas que estuvieron buenísimas naturalmente. Y creo que también natural era por ahí un cambio.
Uh-huh. O sea, el último disco que con él fue Truco Menor ahí sentimos que fue como el sumum de la participación
claro,
productora, como banda.
Sentimos como un integrante más a él.
De hecho, él en el disco en vivo en La Tangente no toca algunas baterías también.
Pensé que había participado
como músico también tocando ahí.
No, o sea.
Disco, digamos.
En el disco en vivo La Tangente, perdón.
Claro, en el disco.
Uh-huh. Y Emilio, te quería por ahí corregir algo, sí conocía mucho a la banda porque a mí me lo recomendó Gonzalo Córdoba.
Ah, bien.
Guitarrista, me dice, mira, tengo un productor ideal para usted, ¿no? Emilio Aro. Y le digo, Emilio Aro, ¿quién es? Me suena. Y me dice, es uno que está todos los shows a la derecha tuyo con él y la mujer, una chica rubia.
Sí, porque es difícil dar con alguien que eso, ¿no? Que
conocía tienda... muchísimo a la banda. Muchísimo a la banda. Y él
conocía a la banda en vivo.
Y él quería,
es fundamental.
Y él quería producirnos para llevar a cabo su idea como de hacer la banda sonar en vivo. ¿Viste?
Claro, bien. Para poder transmitir eso que él sentía en vivo, llevarlo ahí a un disco.
Bien. Entonces, ¿Y sienten que logró ese cometido con este disco, con Te Llamamos?
Siento que el otro día, por ejemplo, en La Tangente, Se llamaba, era la presentación del disco, pero yo sentía que era como la celebración del disco.
Bien.
Como que el disco está logrado, lo que nosotros queríamos, nuestro enfoque artístico y lo que queríamos transmitir está logrado eso. Entonces sentimos que después de eso nos queda un poco tocarlo en vivo, viste, vibrar esa cosa, que sea una cosa a mitad de camino entre que suene parecido al disco y tenga un calor de, original del vivo, de lo que pasa ahí en el momento. Así que creo que...
Y también como unirlo a todo el repertorio de OK, que es un montón. Uh-huh. También ese es el desafío, ¿no? Como de que todo tenga ahí como un hilo.
Uh-huh. Recién vos mencionabas la incorporación de Lolo de un tiempo a esta parte y también la nueva incorporación de la bajista. ¿Qué sentís que le aporta? Digo, esta pregunta va a quedar, va a sonar muy fea, va a sonar medio machista, pero ¿qué sentís que le aporta la incorporación de mujeres a la banda después de mucho tiempo de ser una banda de chabones?
Chabonar. Y ahora está todo bien.
Machirulo no soy.
No, sin duda. No, acá estamos todos deconstruidos, por suerte.
Yo siento que por Lolo siempre sentí una admiración artística y me gustaban sus proyectos. Y la de los Estados yo lo iba a ver, disfrutaba mucho. Y bueno, y Manu es reciente la incorporación y nada, una sensibilidad artística, ¿no? Como una especie de comunión entre nosotros para hacer sonar esto que, uh-huh, que ya está claro cómo es. Uh-huh. O sea que nada, siento eso como todos metidos en la música y en algún punto vivimos regidos por la música, ¿viste? Como es como lo que nos rige, uh-huh, no sé si, pero lo que nos rige es como... Uh-huh. Y eso sí, yo lo valoro
géneros,
mucho en una
realidad,
banda.
Uno,
en los músicos personalmente, sí, en la banda lo valoro
estar
mucho.
Estar como yendo para el mismo lugar. Uh-huh. Como...
Pero ahora que hay una chica más en la banda, ¿sentís como otro respaldo a la hora de opinar? Yo sé que vos escribís las letras.
No,
y todo.
Pero sí, yo de como... de hecho, como se me ocurrió, o sea, porque sentía que...
¿Fue idea tuya entonces incorporarla?
Sí.
Ah, bien, bien.
Como que
entonces algo de eso hay, necesitabas una...
Y sí, suma, obvio, uh-huh, para mí es lindo, o sea, es como una amiga.
Bien, bien, bien.
Siempre aporta otra cosa.
Escuchemos Premio, otra de las canciones de Te Llamamos, y seguimos charlando con Julián de la Paulera y Lolo Gasparini de OK Pirámides.
Atrás de un premio.
La presentación de Te Llamamos fue hace unos días ahí en La Tangente. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo sigue el camino de Te Llamamos?
Bueno.
¿Se lo tengo que preguntar a él?
Tocar.
Sí, Hernán es el que está fuera de campo es Hernán Montalti, el manager de la banda, por eso decimos, se lo tengo que preguntar. ¿Cómo sigue?
Estamos acá muy contentos, porque él también conocía la banda, él nos vino a ver muchas veces. Ajá. Y cuando surgió lo de que sea nuestro manager, me parece fundamental que, como alguien que nos conozca y sobre todo que disfrute nuestra música, que pueda entender. Que
¿querés sumarte, Hernán? Estás invitado, ¿eh? Te quiero preguntar, ya que estamos, si es tu primera experiencia como manager con ellos o ya vení.
Ajá. Sí. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes.
Bienvenido, Hernán Montalti, manager de OK Pyramids. ¿Es tu primera experiencia como manager?
Es mi primera experiencia como manager, sí.
¿Y cómo es eso de pasar de ser fan a ser el manager de esa banda?
Sí, en este caso estoy respaldado por el sello, por Indie Folks, entonces se me hace bastante fácil en ese sentido. Y soy una especie de nexo entre el sello, la banda y bueno.
Los lugares
y demás. Sí.
¿Pero sentís que perdiste algo de la magia de la banda al pasar a formar parte del entorno de la banda? ¿O?
No, me parece al contrario, que gané, porque ahora estoy en los ensayos, estoy mucho más cerca.
Comparto... ¿No te decepcionaron como personas, digamos?
No, para nada. No. Comparto desde otro lugar, está buenísimo.
Qué bueno.
Sí. Por ahora, vamos. Por ahora nos decepcionamos. Vamos un mes.
¿Cuánto hace? ¿Un mes? Claro.
Sí, un mes y medio.
Tiempo para decepcionarse,
sí,
supongo.
Sí, pero claro.
No, pero en serio, es como una especie de sueño de alguna manera, ¿no? Ser
totalmente
el manager de la banda.
Sí, aparte a mí me gusta mucho la música desde siempre. Y bueno, nada, entrar.
La cultura.
Entrar, claro, la cultura, las artes y entrar desde este lado, me parece que está buenísimo.
Está buenísimo. ¿Y cómo sigue entonces esta la vida de Te Llamamos, de este disco? Que, insisto, para mí es
tocarlo,
todo un salto de calidad. Lo veo como mucho más, va a sonar feo también esto, lo veo como mucho más radiable a este disco.
No, es lindo eso.
Sí, pero no es
lindo
feo
porque
eso.
Es lindo porque es... No, es más accesible en el punto de que, digamos, cualquiera lo podría escuchar, digamos, o sea, no sé, le vas a poner un tema, no sé, a un tío que tiene 74 años y le decís, mira, escuchá este tema, ese ruido es porque Velvet Underground, qué, y eso Bregerard, porque Captain Beefheart hace, no sé, y eso caños, no está desafinado, porque nos gusta Sanra.
Claro.
No sé, el tipo dice, ¿qué es esto? No sé nada.
Tenés que tirarle todas las referencias.
Claro, no, tenés que tirarle todas las referencias, que lo escuche 10 años y a los 10 años, sí, ahora te paso el disco.
Claro.
No.
En este disco no hace falta tener todo ese background, digamos, de...
¿Qué sé yo? En este disco te dicen alguien, por ejemplo, uno que pone no sabe música, no sé, voy charlando en auto con un amigo, no sé qué tú, y veo un sello grande, primo de, no sé, amigo, de mi hermano, dicen, esto es una onda Cerati, no sé, como que digamos, pueden esbozar algo.
¿Te pasa eso que a veces las referencias que encuentra la gente son completamente diferentes a las que vos habías buscado o que ustedes habían buscado a la
en
hora
este,
de
en este
los
disco
temas?
No tanto, porque tiene eso, viste, que tiene como alguna cercanía, entonces la gente no la erra tanto.
Claro.
Pero yo, por ejemplo, cuando era chico y venía uno que había visto un show de la Una Flor y me decía, me gustó, muy Smashing Pumpy, y yo decía, no
nada
te
que
equivocaste.
O sea. Sí, te da un poco de bronca cuando te dicen algo que nada que ver.
No es por ahí.
Entonces este disco es eso, es más apto para todo público, creo yo.
Y eso fue, esa fue una de las búsquedas de este disco, digamos.
Sí. Fue deliberado que queríamos hacer un disco más pop.
Más pop.
Sí, pero
bueno,
a la
nosotros
vez
entendemos el pop
que,
como algo sofisticado, digamos.
Claro,
o sea,
claro.
Como, no se llega a ese sonido, digamos, de la nada.
Pop en el sentido Warhol del asunto, digamos, por decirlo.
En el buen sentido, pop en el buen sentido de la palabra.
Sí.
Nos gusta decir Roxy Music.
La canción, ¿no? También.
Pero siempre fueron una banda de canciones.
Sí. Pero bueno,
más allá
ya tiene
de los,
como
de los
un
ruidos.
Pero antes se la tajeaba la canción.
Claro.
Había mucha sangre
así,
chorreando.
A las que se las rompía a propósito para ver qué había dentro, digamos.
No, porque era eso. O sea, algunas cosas vienen así. O sea, algunas cosas son mal paridas, otras bien paridas.
Les quería preguntar, porque me llamó muchísimo la atención la tapa, si ese aparato de teléfono que está en la tapa existe de verdad, porque es toda una obra de arte ese teléfono. Si existe de verdad y si es de alguno de ustedes.
No, no es nuestro, pero sí, existían, ¿te acordás? Teléfonos de, no, pero de hamburguesa, de banana.
Un formato, o sea, así ese, muy particular. Este, un diseño muy...
existía. Uh-huh. Ah, mirá. Yo, sí, sí.
Yo como, pensaba...
Inspirado en un teléfono real, pero bueno... responde un poco a nuestro nombre, claro. ¿No? Hay toda una síntesis de varias cosas.
Sí, ahí también hay una buena... Una buena...
Integración.
Colisión, claro, entre el arte y la música y el nombre. Y creo el título, que eso está también muy logrado.
Está logrado, sí.
Están todas las referencias. Te llamamos por el teléfono, la forma así piramidal del teléfono con el nombre de la banda. Y no, pero pensaba que a lo mejor era un objeto... inventado para la tapa, un
no,
diseño.
No, no, pedimos, por eso dijo, lo era una referencia. En un momento pensamos, che, esos teléfonos son una banana, ¿viste? Una banana de teléfono, una hamburguesa de teléfono. Pensamos, íbamos por ahí, pensábamos. Y probamos, y ahí llegó, el diseñador fue llegando.
Teníamos la idea de que sea un objeto, nada muy abstracto, sino como algo más figurativo. Sí. Por lo pop también, ¿no? Como que todo fue llevando. Sí, naturalmente se fue orgánico eso, ¿no? Incluso la forma en que salió el disco con los singles, cosa que nunca habíamos hecho.
Claro.
Canciones cortas.
Habían hecho EPs en su momento, pero
en
no
la pandemia hubo unos EPs.
Uh-huh. No, pero estuvo bueno que también pudimos honestamente estar de acuerdo con cómo se elaboró un disco, por ejemplo, con Indie Folks, digamos, con Rami, que fue con quien yo hablé principalmente.
Es el primer disco que sacan a través de Indie Folks.
Claro, sí, sí. Y bueno, como dice Monty, con el apoyo de Indie Folks, o sea, trabajamos el disco del modo que se trabaja ahora, que ellos son los que saben, digamos. Entonces fuimos sacando singles. Yo me reía mucho porque pensé que capaz si yo venía con el disco un año antes y me decían tres singles. No, el disco entero basta, no. se la corta.
No, capaz. Ajá. Otro disco, tampoco, este como quedaba para eso también. Como que cada tema tiene su mundito, uh-huh, su universo.
Puede ser cortado como simple más allá de formar parte del disco.
Sí, uh-huh, re. Como que capaz otro disco no sucede tanto eso, ¿viste?
Claro, por ahí quedaba medio mutilado, digamos, si le sacabas
un sí, no sé.
Claro, pues digo, truco menor,
claro,
es como entrar a un sótano lleno de hongos.
Y no puede salir tan
en
fácil.
El medio no va a haber, en el medio no va a haber una suite blanca y inmaculada, ¿entendés?
Es así.
Sí, entraste,
entraste
y
no puedes salir.
Ahí, uh-huh, lugar.
Este es más amable en ese sentido.
No, y es un disco que tiene una coherencia, digamos. O sea, por eso cuando hablamos de pop, ¿no? Y lo entendió el pop como algo sofisticado y algo muy grosso. Sentimos que hay como una coherencia en todo el disco. Entonces, inclusive hablamos mucho de los dos temas que no tocamos en vivo, que son los dos últimos. Uh-huh. Y nosotros creemos que son esos temas que terminan de cerrarse en el estudio. Entonces, ajá, podemos hacer una versión en vivo tocándola, pero en este momento estamos dejando esa magia ahí, ajá, digamos. Entonces... eso tiene mucho sentido también en las entrevistas que hicimos todo.
En la presentación en la gente no los hicimos.
No, hicimos, no.
No se hacen.
No se hicieron.
No. Otra vez fuimos a un programa de radio y dijimos, bueno, vamos a tocar 7 temas. El disco tiene 9. Y dijo, bueno, listo, escuchemos los dos que nos van a tocar.
Bien. Julián, Lolo, muchísimas gracias por esta visita. Estamos atentos a próximas presentaciones. Y estamos muy contentos con Te Llamamos, insisto, es un disco que para mí es un salto de calidad en la obra de OK Pirámides. ¿Con qué cerramos? ¿Con joyas o con bullshit?
Y bullshit, ¿no?
Bullshit. Ok. Suena entonces en Nacional Rock OK Pirámides y bullshit.
Yeah.
93.7 Nacional Rock, nuestro rock.